are systematically eliminating ISIL's cabinet.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos anuncia eliminación de importante miembro del Estado Islámico. Electores estadounidenses otorgan un índice de aprobación del 49% al presidente Obama.
La comunidad gay, lesbiana, bisexual y transgénero.
Y aliados de la comunidad LGBT en Nueva York analizan consecuencias de la discriminación.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Stoffinger en la producción general y Carl Starling en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Fuerzas estadounidenses dieron muerte a un alto jefe del Estado Islámico y a otros miembros clave del grupo extremista esta semana, anunció este viernes el secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter. La operación es la más reciente en una campaña contra la cúpula de la organización que está perdiendo terreno en Irak y Siria.
We are systematically eliminating ISIL's cabinet.
Estamos eliminando sistemáticamente el gabinete de ISIS. De hecho, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han dado muerte a importantes miembros del Estado Islámico, incluyendo, creemos, a Haji Imam, un importante líder del grupo extremista que servía como ministro de Finanzas y quien también ha sido responsable de complots externos. Era un reconocido terrorista dentro de ISIS desde su primera generación, cuando pertenecía a Al-Qaeda en Irak. Carter agregó que desconoce si hay vínculos entre Imam y los ataques terroristas de esta semana en Bruselas y señaló que la eliminación de ese individuo afectará la capacidad de la organización para realizar operaciones dentro y fuera de Irak, aparte de Siria, y este es el segundo líder importante del Estado Islámico que resulta eliminado este mes, después que se confirmara la baja del llamado ministro de guerra Omar al-Shishani.
As I've said, our campaign plan is first and foremost.
Como he dicho previamente, nuestro plan de campaña es primero y principal lograr el colapso de ISIS en Irak y Siria, y concentrarnos en sus centros de poder en Raqqa y Mosul. En Siria, fuerzas locales que apoyamos tomaron recientemente la población de Shadada, repelieron los contraataques del Estado Islámico y en última instancia cortaron la principal arteria entre Siria y el norte de Irak, y como resultado de eso, se ha dificultado mucho para líderes de ISIS y sus fuerzas viajar entre Raqqa y Mosul. El comandante de las Fuerzas Conjuntas de Estados Unidos, general Joseph Dunford, también presente en la conferencia de prensa en el Pentágono, expresó que con los éxitos recientes de la coalición, el liderazgo del Estado Islámico se encuentra comprometido, pero que todavía falta mucho trabajo por hacer. Pienso que el impulso está a favor nuestro. Creo que tenemos muchas razones para ser optimistas acerca de los próximos meses, pero de ninguna manera quiero decir que estamos rompiendo la columna vertebral de ISIS o que la lucha está a punto de terminar. Al cierre de la conferencia de prensa en el Pentágono, el secretario de Defensa Ashton Carter se refirió a lo ocurrido en la capital de Bélgica. Tal vez una de las cosas que nos recuerda lo ocurrido en Bruselas es que, a pesar de lo esencial que es el esfuerzo militar y a pesar de la confianza que tengo en el sentido de que vamos a tener éxito al tiempo que contamos con el impulso de la campaña actual, es necesario el ingrediente policial de inteligencia y de seguridad nacional. Esos sectores son nuestros socios en este combate aquí y en otros países, y Bruselas nos recuerda que la lucha también es necesaria tanto en las naciones europeas como en otros países potencialmente afectados, incluido el nuestro. Ashton Carter es secretario de Defensa de Estados Unidos. En otro orden informativo, los votantes estadounidenses dieron un 49% de aprobación al presidente Barack Obama, el más alto nivel en más de 3 años.
Desde el año 2013, Barack Obama no disfrutaba de un buen nivel de aprobación, una significativa ganancia para un presidente en su último año de mandato. Sin embargo, la encuesta resaltó una gran diferencia en los resultados entre género, raza y edad. Obama tiene más preferencia entre las mujeres que en los hombres. También es bien visto por personas de edades entre los 18 y 34 años, mientras personas de entre los 50 y 64 años desaprueban su labor. Mientras tanto, la guerra de palabras entre Ted Cruz y Donald Trump continúa con un tono más fuerte y con serias advertencias por parte del senador de Texas.
Donald, eres un cobarde llorón. Deja a mi esposa Heidi tranquila. No es aceptable que un matón gritón de Nueva York ataque a mi esposa.
Estas declaraciones se dieron luego de que Donald Trump retuiteara una foto en donde compara la imagen de su esposa, Melania Trump, con la de Heidi Cruz. Algo que no le ayuda, ya que una reciente encuesta señala que tiene un bajo nivel de aprobación entre las mujeres de su propio partido. 7 de cada 10 mujeres no votarían por él en una elección general. Kristen Soltis Anderson, analista del Partido Republicano, dice aunque la mayoría de las mujeres no aprueba a Donald Trump, él está muy adelantado en la contienda primaria.
Este tipo de cosas de ir tras la esposa de sus oponentes, no en una posición frente a un tema, sino en su aspecto, va realmente más allá de los límites y creo que tiene a muchas mujeres y a hombres pensando, ¿es esta la forma en la que queremos que nuestro presidente trate a las mujeres?
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Aliados de la comunidad LGBT de alto perfil económico en Nueva York participaron en una cumbre para analizar los costos financieros y humanos de la discriminación. Líderes de la industria del deporte y la hospitalidad, entre otros, resaltaron los beneficios de un ambiente inclusivo y libre de discriminación.
La comunidad gay, lesbiana, bisexual y transgénero en Estados Unidos ha experimentado un crecimiento constante de su influencia económica, con un poder adquisitivo que ha aumentado de 790 mil millones de dólares en 2012 a 884 mil millones de dólares en 2014. Sin embargo, la investigación realizada por The Economist Group muestra que solo 36% de los líderes de compañías mundiales ha informado de grandes avances en orientación sexual y diversidad de género en los últimos 5 años.
Usted realmente no tiene una idea de cuántas personas de esta minoría en particular forman parte de su fuerza laboral.
En el sector hotelero, Marriott International se ha convertido en el líder en crear una cultura inclusiva para sus empleados y huéspedes de la comunidad LGBT.
Si trabajan para ellos, no van a obtener la misma contribución por parte de los miembros de esa comunidad. Ellos no van a obtener la misma lealtad de los clientes.
Sin embargo, todavía existen 75 países en donde el ser gay es ilegal y donde los castigos pueden variar desde multas a ir a prisión o la muerte. Hudson Taylor, fundador y director ejecutivo del grupo Athlete Ally, dice que luchar contra la discriminación en los deportes y en otros campos está cobrando impulso a nivel mundial, sobre todo por los llamados jóvenes del milenio o millennials.
Si equipos, ligas, atletas y otros patrocinadores no están abiertamente apoyando e incluyendo a la comunidad LGBT y están haciendo todo en su poder para promover la igualdad LGBT, desde un punto de vista de los aficionados, no voy a ir al campeonato, no voy a comprar una entrada, no voy a encender la televisión.
Según Taylor, la igualdad para esta comunidad sigue siendo una lucha que tal vez cambie y quizás salve vidas. Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
Durante años, muchos sociólogos han observado que en muchas zonas del mundo las mujeres son más religiosas que los hombres y ahora un estudio del Centro de Investigaciones Pew lo comprueba.
En 61 de los 192 países a los que el Centro de Investigaciones Pew examinó, las mujeres tendieron a identificarse más con un grupo religioso que los hombres. Y según el demógrafo del Centro de Investigaciones Pew, Conrad Hackett, las cristianas acuden más a las iglesias.
En Colombia, por ejemplo, hay una diferencia de 20 puntos. Las mujeres son 20 puntos más propensas que los hombres a participar en servicios semanales. Y la diferencia varía según el país.
Los científicos sociales también tienen hipótesis sobre el por qué hay una diferencia de género en cuanto a la frecuencia con la que se reza.
Que hay algo sobre los procesos sociales que guían la vida de los hombres y mujeres que llevan a las mujeres a ser más religiosas, incluida su tendencia a asumir una mayor responsabilidad por educar a los niños y a permanecer en el hogar.
La investigación se enfocó además en el tipo de creencias de los feligreses en Latinoamérica.
Las mujeres tienden más a creer en el cielo y el infierno, pero hombres y mujeres son más similares en este tipo de medidas que en otros tipos de compromiso religioso.
La población atea mundial también fue estudiada.
En Uruguay, el 69% de los ateos en Uruguay son hombres. En Francia hallamos que la población atea está dividida por la mitad entre hombres y mujeres. En Estados Unidos, 68% de los ateos son hombres.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias desde la capital estadounidense. Les acompañamos Margot Leilani Tovinger, Carl Starling y quien les habla, Leonardo Bonet. Pausa y volvemos.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, USA. Por la voz de América y el sistema Boazar. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas, los conciertos, las noticias. Música country con Luis Alberto Bacal desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Uno, dos, tres.
La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La, la. Oh, me voy, yo te vas.
El ícono de la canción mexicana Marco Antonio Solís será honrado con el premio al logro de toda una vida en los Billboard Latin Music Awards el próximo 28 de abril en Miami.
Amor en silencio.
Solís, que este año celebra 40 años de carrera profesional, tiene 12 álbumes número uno en la lista de los más populares álbumes latinos de Billboard.
Sí, prefiero ser un perdedor.
En 2009, la revista lo nombró artista latino de la década por sus éxitos y tiene 11 número uno en la lista de la Hot Latin Songs, el más reciente en 2014 por El Perdedor, la canción en la que colaboró con Enrique Iglesias.
¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor?
Como compositor, Marco Antonio Solís también acumula éxitos.
Si no te hubiera sido, sería tan feliz.
Tiene la mayor cantidad de números uno en la lista de Hot Latin Tracks de Billboard y como productor ha ganado varias veces el premio Productor Latino del Año por su trabajo para otros artistas, entre ellos Rocío Dúrcal, Olga Tañón y Ana Bárbara.
En la espera de verte llegar.
I'm Captain Jack Sparrow. He's heavy.
El ex Beatle Paul McCartney trabajará en una escena con Johnny Depp en la nueva película de Piratas del Caribe que se titulará Los Muertos No Hablan. La quinta cinta de la saga de Disney trae a Depp nuevamente como el capitán Jack Sparrow y a Jeffrey Rush como Barbosa.
Mistrust me, listen, you can mistrust him, trust me.
Adicionalmente, Javier Bardem será el villano y Orlando Bloom vuelve como Will Turner, el papel que hizo en 2007. El director es Espen Sandberg. Comediantes y actores de Hollywood expresan su profundo dolor ante la inesperada muerte de Gary Shandling.
That's right, I read. What is that so startling? I happen to.
El creador de Gary Shandling Show murió el jueves en Los Ángeles a los 66 años de edad.
Well, that was really. I haven't gotten a standing ovation like that since the last time I made love. But
Shandling fue un comediante muy especial, con una mente bellísimamente impredecible, dijo Steve Martin.
Gary Shandling was a legendary comedian.
Fue mi ídolo. Deja una gran obra cómica con una sola cámara, dijo Seth MacFarlane.
It's so wonderful, 25 years, and it's I'm nervous. 25 years has been a long time, but.
Otros comediantes como Jimmy Kimmel destacaron la bondad y generosidad del desaparecido cómico, y Ricky Gervais dijo que Shandling fue, y citamos, con seguridad uno de los cómicos más influyentes de mi generación. John Mayer toca la guitarra para Snow Allegra en Under the Influence, una de las canciones de la sueca cuya voz ha sido comparada con las de Amy Winehouse y Lauryn Hill. La canción debutará en Billboard el 8 de abril y está disponible para compra anticipada en iTunes. La la la, whatever, la la la, it doesn't matter, la la la, oh well. Uno, dos, tres. En la entrevista de hoy, nuestro colega de televisión Gonzalo Abarca analiza el acceso de la comunidad latina en Estados Unidos a la educación, las desventajas que viven y las estadísticas sobre el desempeño de este segmento. Sus invitados son William Hill, vicepresidente del programa de Instituto de Programas del Instituto de Comité Hispanos del Congreso. Mark López es director de investigaciones hispanas del Pew Research Center. Y Mike González es Senior Fellow en la Fundación Heritage.
William, en momentos en que se habla de deportaciones masivas, en momentos en que el tema de la inmigración es central en el debate presidencial, ¿qué impacto crees tú que pueda tener esta iniciativa del presidente Barack Obama?
Como ya estaba diciendo, casi 25% de todos nuestros alumnos representan alumnos en la escuela pública, pero también tenemos que saber que estos estudiantes y estas escuelas probablemente van a atender escuelas que son de bajos recursos, nuestros estudiantes van a atender esas escuelas que son de bajos recursos y también van a recibir comida reducida. O sea, claro. Estas escuelas son de título 1. Si podemos invertir más fondos en estas escuelas, en estos alumnos, uh-huh. Esto es sumamente importante para nuestra comunidad.
¿Crees tú entonces un efecto positivo?
Yo pienso que sí.
Mike, vamos a ver, en tu libro A Race for the Future o Una Raza para el Futuro, hablas de que, y lo dices literalmente, la enorme brecha de logros educativos entre jóvenes anglos y los hijos de inmigrantes latinoamericanos debe arreglarse para liberar a los hispanos de la dependencia de programas gubernamentales de ayuda social. Un poco contradictorio a lo que está diciendo William.
Bueno, no contradictorio, porque William acaba de reconocer que muchos de los hispanos, estudiantes hispanos, están en escuelas, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos están en escuelas que son pésimas. Uh-huh. Ahora, yo soy bastante negativo, pues sobre todo acabamos de ver hace nada más dos semanas salió la Evaluación Nacional de Progreso Educativo, que es el boletín nacional de cómo están haciendo nuestros estudiantes, y la brecha entre los hispanos y los anglos todavía es muy ancha, demasiado ancha, y no solo eso, pero el progreso que se estaba haciendo, que era un progreso bastante lento, ha retrocedido. Ha retrocedido en el cuarto grado. Ven lo que se analiza en el octavo grado y el cuarto grado. Matemática y lectura. Retrocedió en matemáticas en los dos grados y retrocedió en lectura en el octavo grado, que es el más importante. Entonces yo temo, yo he leído el anuncio de esta reforma o de este programa que acaba de hablar la señora Alejandra y el presidente sacó, y no soy nada positivo que esto vaya a arreglar el problema que existe en esta brecha. Yo creo que todo lo que estamos oyendo es propaganda y no soy, temo, que quisiera ser positivo, pero optimista, pero no lo puedo ser.
Ahora, Mark, ¿cuáles son los datos de la población de estudiantes uh-huh. hispanos en Estados Unidos? O sea, ¿qué porcentaje en realidad llega a la universidad,
sí.
como lo está hablando precisamente Mike? ¿Y qué porcentaje abandonan uh-huh. los estudios?
Es muy interesante porque tenemos 2.5 millones latinos en las universidades de los Estados Unidos ahora. Este es un récord de estudiantes uh-huh. y también está aumentando rápidamente. Y ahora 20% de todos los estudiantes a nivel de las universidades en los Estados Unidos son latinos. Y este es lo mismo en comparación con su porcentaje en la población. Entonces hay una representación de los latinos en las universidades que es como la población hispana entre los jóvenes en los Estados Unidos. Pero también es interesante porque las opiniones de los latinos, de los padres particularmente, uh-huh. es que para tener un éxito en los Estados Unidos, los padres de los latinos dicen que sus niños necesitan un título universitario. También los latinos piensan que un título universitario es una indicación de la clase mediana en los Estados Unidos. Y entonces yo pienso que por los latinos ahora, educación es muy importante, es tan importante como los como los anglos, y también es posible que vamos a ver un crecimiento grande en el porcentaje de latinos que tienen un título universitario. Sí, hay una brecha ahora, pero está avanzando rápidamente.
Mike González, Senior Fellow en la Fundación Heritage. Pausa y volvemos. Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Desde Washington en Ciencia y Tecnología, una prueba genética rápida y asequible podría ayudar a los médicos a distinguir más fácilmente entre la diabetes tipo 1 y tipo 2 al diagnosticar a las personas que sufren este mal.
Al radiólogo Paul Martin se le dijo erróneamente que tenía diabetes tipo 2. Él es uno de muchos diabéticos a ser diagnosticados con una versión incorrecta de la enfermedad, ya que ambas pueden presentar formas diferentes.
Me recetaron tabletas y las tomé por meses, hasta que fui a una consulta y el médico me dijo que mi diabetes había empeorado. Me diagnosticaron diabetes tipo 1 y me recetaron insulina.
Ahora su condición se estabilizó con inyecciones de insulina. Para otros, el diagnóstico erróneo puede complicar su salud y hasta provocar la muerte. Diabetes tipo 1 es diagnosticado en los jóvenes y requiere inyecciones de insulina. Y el tipo 2 es vinculado a la obesidad y controlada con una dieta mejorada y pérdida de peso. El diagnóstico corriente se basa en la edad y el peso, pero un médico británico quiere cambiar eso. Él desarrolló una prueba genética más fácil y asequible.
Pensamos que es mejor que la gente se haga esta prueba, donde se evalúa su riesgo genético, desde su hospital local, en una máquina sencilla, sin tener que enviarlo a un laboratorio en otro país.
Esta era de incremento en la diabetes hace más difícil el diagnóstico por parte de los médicos, pero los desarrolladores de esta prueba piensan que es de una ayuda enorme, ahorrando tiempo y dinero y mejorando el porvenir de salud para los pacientes. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
¿Necesita usted un compañero o un asistente personal? Un día este podría ser un robot que parece un ser humano. Investigadores desarrollan lo que llaman un robot humanoide emocionalmente inteligente.
Esta es Nadine, un robot interactivo programado para pensar y reaccionar al comportamiento humano.
Soy una compañera social, puedo hablar con emoción y reconocer gente.
Ella fue modelada en Singapur a la imagen de su creadora, Nadia Talman.
Es realmente una compañera. Si la observa, es como una bella escultura, pero tiene vida y puede interactuar con usted.
Para alguna gente parece más una escultura que humana. Es obvio que sus manos no se mueven como las de una persona. Su software le da a la robot la habilidad de conversar y hasta recordar conversaciones pasadas. Chalman dice que Nadine puede responder a cientos de preguntas.
Where are you born?
¿Dónde nació?
I was born in Japan.
Nací en Japón, pero aprendí todo aquí en la universidad.
Can you laugh?
¿Puede reír?
Yes, I can laugh.
Chalman espera que otros robots como ella puedan un día proveer compañía a los ancianos y personas con demencia.
Esta gente necesita interacción. Nadine se puede quedar con ellos cuando no hay nadie más para leer historias y conversar.
Bienestar humanoide en un mundo humano. Henry Llanos, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, mantener personal calificado en las empresas locales en Venezuela se ha convertido en una tarea bastante difícil.
En Venezuela la fuga de talentos crece a ritmo galopante. Estados Unidos, España, Panamá, Ecuador o Colombia son algunos de los destinos que los venezolanos consideran al momento de hacer sus maletas y convertirse en emigrantes. Según el expresidente de Fedecámaras, Jorge Botti, este fenómeno es relativamente reciente, ya que Venezuela siempre ha sido receptor de migrantes.
Creo que en el corto plazo vamos a tener todavía más fuga de mente y de gente capaz que puede trabajar, que puede aportar. Sin embargo, la experiencia en otros países ha demostrado que cuando se pasan estos terribles momentos de confrontación política y se llegan a acuerdos, mucho de ese talento vuelve al país.
Décadas de inestabilidad política y social, ciclos de crisis económica marcada por la escasez de productos básicos e inflación, así como la cada vez mayor violencia criminal, son, según el analista Luis Vicente León, algunas de las razones esgrimidas para emigrar.
Es cierto que existe un problema de migración en Venezuela. Hay una parte importante de la población que siente que ya no es posible vivir aquí o por problemas de inseguridad o buscando mejores rutas económicas o de expansión o seguridad para su vida. Es un grupo muy importante, no solo de personas, sino también de inversiones.
No obstante, el profesor universitario Douglas Mujica asegura que hay arengas, especialmente dentro de los centros de estudio, en las cuales instan a los recién graduados a buscar opciones en el extranjero.
No cualquiera llega a otro país. Entonces, esta gente que supuestamente sale con profesiones, al final no ejerce en esos otros lugares, ¿no? Sino que terminan trabajando de camareras, en una tienda. No ejercen lo que ellos estudiaron aquí.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo sería ir a la universidad, a cualquier otro centro de estudio, si fuera sordo?
Todos los estudiantes, la profesora Ki Wang, utilizan el lenguaje de señas para comunicarse, por lo que en un colegio convencional, el estudiar el concepto de mercadeo, por ejemplo, requeriría de un proceso de interpretación que retrasaría el aprendizaje. La Universidad Gallaudet, en la capital estadounidense, ofrece una alternativa, dice la consejera de admisiones, Tammy Santimeyer.
No castigamos a un estudiante por no saber el lenguaje de señas estadounidense, pero deben saber inglés. Cuando llegan sin saber el lenguaje de señas estadounidense, los animamos a participar en un programa llamado Buen Inicio.
La estudiante extranjera Xu Tian afirma disfrutar el proceso de aprender un nuevo idioma.
A través de este proceso de aprendizaje he hecho muchos amigos. Entre más amigos hago, más mejoran mis habilidades de lenguaje y se profundiza mi entendimiento de la cultura estadounidense.
Tian ahora habla 4 idiomas y se graduará de seguridad informática. El verano pasado fue elegida por Microsoft para hacer prácticas profesionales en Seattle, algo que su maestra dice causa orgullo.
Muchas personas sordas se sienten inferiores a otras, pero aquí los estudiantes están muy orgullosos de sí mismos, se sienten en control y eso es muy importante.
Y como evidencia de su progreso, las estadísticas muestran que más del 95% de los graduados de Gallaudet en recientes años tienen un empleo o estudian para su maestría. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Un gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Chovinger, en la producción general, Carl Starling, en la sala de ingenieros y de quien les habla, Leonardo Bonet, quien se despide también deseándoles una feliz noche, feliz fin de semana. Será hasta el lunes, Dios mediante.